Bueno, si hay algo que nos preocupa por el calor, por la sequía, por la temporada, son los incendios forestales. Hay una amenaza siempre permanente, ya hemos tenido varios y en años pasados también. Entonces hay una noticia que nos puede dar bastante esperanza, esto de un modelo que se está creando, un modelo matemático para predecir incendios forestales. Imagínate lo que eso puede ayudar, ¿no?, para combatirlos. ¿Quién está miembro integrante de este grupo que ha creado este modelo? Es el Premio Nacional de Ciencia Aplicada, Andrés Weintraub. Él es también, recordemos, hace parte académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Andrés? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme, Cecilia, Sebastián.
Buenas tardes, profesor.
Oiga, que no lo podemos creer. Primero, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿En qué consiste este modelo? ¿Cuánto falta para que lo podamos aplicar en Chile?
Mira, esto los incendios forestales están creciendo. O sea, el cambio climático, hace 15 años nadie se preocupaba tanto de los incendios.
Sí.
Entre el que llueve menos, está todo más seco en todo el mundo. Tuviste lo de Australia ahora, que ya es espantoso los incendios. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es, lo llamamos diseño paisaje, es cómo maneja el bosque, la maleza, el pasto, de tal manera que cuando venga un incendio, que uno nunca sabe dónde va a prender y cómo se va a expandir, cause el menor daño posible. Un ejemplo súper sencillo es, si hay una población y hay un bosque delante de ahí, y el fuego por los vientos va a ir en dirección a ese pueblo, corta todos los árboles que están ahí y saca la maleza porque eso va a proteger. Y eso es bastante obvio y no se puede hacer de forma tan burda. Entonces, lo que nosotros hemos hecho son, aprovechando toda esta tecnología que hay ahora, Big Data, en que uno tiene muchísima información sobre el terreno, la topografía, la vegetación, en áreas de 20 metros por 20 metros, tiene toda la historia de los incendios anteriores. Uno tiene primero una simulación, hacemos simulaciones de, en caso que el fuego prenda en algún lugar, dado estas condiciones, cómo se va a expandir. Y eso lo combinamos con inteligencia artificial, deep learning, modelos de optimización, o sea, tomar las mejores medidas posibles dentro de un presupuesto para que cuando parte el incendio uno lo sabe. O sea, en Chile, por ejemplo, los incendios son la gran mayoría causados por la gente, ya sea por un asadito que se volvió a apagar el fuego, muchas veces lamentablemente de forma intencional.
Hasta por un pucho muchas veces, profesor.
Más un pucho nomás, claro. Entonces, ¿cómo manejar eso para, por ejemplo, mira, esta parte, si aquí cae un pucho, por las condiciones de la vegetación y los dientes, la topografía, ese fuego se va a expandir. Trabajemos esa zona, quitemos la maleza, cortemos ciertos árboles. Y otras zonas no son tan peligrosas, porque los vientos no se dan o lo que hay ahí no es muy flamable. Y usando esto en esta interfaz urbano-rural, que es la parte más peligrosa, porque está la parte urbana donde vive la gente, podemos predecir bastante bien, considerando los miles de incendios que han habido, cómo se van a producir en el futuro. ¿Y cuáles son los más peligrosos?
Es que eso que me gustaría que explicara bien, porque suena increíble, predecir un incendio.
Sí. Ahora, todo esto es incierto, son probabilidades. Entonces, hay zonas donde me dicen, mira, aquí la probabilidad de que haya incendio en los próximos años es bastante alta y es peligroso porque se va a expandir. Entonces, tomemos medidas. Y en este otro lado, hay menos probabilidad que parte el incendio, y no es tan peligroso. Por ejemplo, lo que se ha visto, que los incendios en Chile parten generalmente o cerca de camino o cerca de poblaciones. Y uno, en vez de hacerlo a ojo, que es lo que podría estar haciendo hoy día, hay estos modelos, toda esta tecnología nueva, es nueva, esto de los últimos 5 o 7 años, uno puede hacerlo de forma científica, rigurosa. Y estamos desarrollando estos modelos, y no lo hacemos solo, tenemos un grupo en Chile, hay un modelo Quitral que desarrolló el mismo Julio hace años ya, estamos empezando a renovarlo, estamos trabajando con gente de Canadá. En Canadá los incendios son distintos a Chile, no afectan población, son causados por rayos principalmente, pero queman cientos de miles de hectáreas. Y esa es la preocupación allá, y allá está mucho más avanzado que nosotros la parte de simulación, y estamos trabajando con gente de Canadá, gente de Estados Unidos, gente de España. En este momento hay tres personas de nuestro grupo en Cataluña desarrollando un prototipo de estos modelos que estamos hablando, que seguramente va a ser el primer lugar donde se va a aplicar. En los bosques de Cataluña hay algo bastante parecido a nosotros, los incendios causados por el hombre, la vegetación es parecida. Y para Chile esperamos trabajar con la CONAF, con la ONEMI, con las empresas forestales, y tener herramientas de aquí a 1 o 2 años que se puedan aplicar.
Profesor, ahora el mapa, porque usted habla de la construcción de un mapa de riesgo. Hay zonas que se saben que son específicas y puntuales, pero uno podría pensar, incluso muchas veces se ha dado en zonas australes, que en verano también esto de la fogata mal apagada generan problemas que han puesto en riesgo gran parte de los parques nacionales, en fin. ¿Cuánto nos demoraríamos en tener elaborado, no sé si un mapa de riesgo país, un mapa de riesgo por región? ¿Cómo se aplica y cómo se generan esos mapas?
Mira, estamos trabajando con gente verde y es Canadá, tratando de hacer el mapa de riesgo mundial, que ya es una aventura, ya hay con datos de la NASA, y queremos probarlo en Chile, el prototipo hacerlo en Chile. Y ahí uno tendría, por ejemplo, en superficie de un kilómetro, es decir, para cada kilómetro cuadrado es poner una nota, el mapa de riesgo para mañana, para el día siguiente.
Perfecto. Sí, casi como el informe del tiempo, el informe de los incendios.
Claro, y también, bueno, si están las condiciones para que prenda un incendio, calor, y cada kilómetro cuadrado es distinto. Entonces, y además, una vez que parte, hay caminos lógicos por donde se va a ir el fuego. Por ejemplo, si hay pasto seco, se va a ir por ahí, seguramente. Y ese mapa de riesgo permitiría tomar decisiones, bueno, tomemos al tiro precauciones. Por ejemplo, poner las brigadas, oye, aquí, esta zona se ve muy mal. Entonces, esas son medidas de riesgo de corto plazo.
Claro, porque para ejemplificarlo más, profesor, o sea, poniendo el ejemplo de Valparaíso, que quizás es donde más ha habido foco en este último tiempo, efectivamente las condiciones pueden determinar que en el sector del Camino La Pólvora hay más posibilidades e incidencia de fuego que en el Lago Peñuela, que están a 3, 4, 5 kilómetros de distancia.
Claro, entonces, lo que estamos conversando ahora aquí es una cosa conceptual, de sentido común. Nosotros llevaríamos una cosa mucho más exacta. Y esas son las precauciones de hoy para mañana, y otras son de hoy para 3, 5 años después.
Perfecto.
Cortemos estos árboles, esto es peligroso. En el espacio urbano hay zonas, por ejemplo, las plantaciones tienden a ser más flamables que otras especies. Trata de evitar poblaciones que estén muy cercanas a las plantaciones. Esto sirve para el diseño de la ciudad, regional. Entonces, esto tiene muchas patas, desde medidas para tomar mañana, medidas para tomar en 3 años, para 3 años, y medidas para tomar a 20 años.
Claro. Andrés, pero, por ejemplo, el comportamiento de los vientos, ¿cómo lo pueden predecir, por decir de alguna manera?
Eso se sabe. Bueno, hay un grupo, se llama CR2, que trabaja en meteorología. Y tienen estudiado el cambio climático. Nosotros nos basamos a largo plazo en ello, y para mañana uno tiene que tener un pronóstico de los vientos. Ahora, los vientos generalmente tienen direcciones que son bastante establecidas en cada zona. Entonces uno puede seguir eso, y claramente el efecto clima se suma al efecto de la vegetación, topografía, para tener un cuadro de qué va a pasar los próximos días o los próximos años en términos de incendios. En forma probabilística. Uno juega aquí a probabilidades, nada es seguro.
Por lo pronto hay un prototipo, ¿verdad? Ese prototipo, ¿cuándo se podría probar en Chile?
Entre 1 y 2 años. Es un prototipo máximo, yo diría. Estamos trabajando bastante rápido en esto.
En 1 o 2 años el prototipo. Y de ahí que ya podamos...
Y de ahí trabajar con las autoridades, con las empresas forestales, para efectuar las medidas. Cortemos acá en Valparaíso, por ejemplo, saca esta maleza, esta parte, ten cuidado. En Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen mucho cuidado, se queman una y otra vez las mismas casas. Se quema en Oakland, por ejemplo, y construyen de nuevo ahí, sabiendo que en 20 años más va a haber otro gran incendio y la va a quemar la casa.
Claro.
Entonces, nosotros lo que queremos es prevenir, tomar decisiones de mediano, corto y largo plazo para prevenir el daño, sobre todo a la población, que es lo más grave.
Claro, que eso es quizás incluso más trascendente que saber si ese kilómetro va a tener o no, porque va de la mano de la planificación, de cómo construir, claro, cómo hacer ciudad, cómo hacer comunidad, cómo determinar qué zonas son aptas para transformarse en urbana y cuáles no.
Exactamente, sí.
Ahora, de todas maneras, como bien lo decía usted, Andrés, hay cosas que parecen de sentido común, ¿no? Y que tantas veces se insiste, por ejemplo, en París, o no construyan acá, en fin. Claro. Pero eso necesita también decisiones de las autoridades para regularlo. Ahora, en cuanto a costos, ¿qué tan caro resultaría aplicar este sistema?
No es caro, o sea... No es caro ni comparado con el daño que va a evitar, pero además no es caro. Son sistemas de computación, sistemas matemáticos, de optimización y deep learning son relativamente baratos. Uh-huh. Es más bien un desarrollo intelectual, computacional. Sí, es lo que es caro es tener mucha información de qué pasa en cada kilómetro cuadrado.
Claro.
Por ejemplo, en Cataluña tienen medio en, creo que zonas de 50 por 50 metros, todo Cataluña, qué vegetación hay, cómo es la topografía, y eso es caro. Uh-huh. Tener pero eso sirve no solo por la parte incendio, sino para todo tipo de manejo.
Ahora, con este sistema también le quedará claro, supongo, con todo este cruce de datos, el tipo de plantación. Por ejemplo, sí, las forestales van a tener que...
Es un super tema ese.
Es un super tema, porque no es lo mismo tener los árboles nativos que los pinos, por ejemplo.
Claro. De hecho, hay propuestas de que entre los pinos haya donde se plante entre medio otras especies que retardan el fuego. Uh-huh. Pero eso a largo plazo, piense que los pinos se mueran 20 años en crecer, estos se mueran más todavía, los álamos, por ejemplo. Pero una a largo plazo es una alternativa que solamente las empresas forestales van a considerar.
Bueno, ahí está esta noticia sobre un futuro bien auspicioso.
Ojalá que lo podamos ejecutar.
Que lo podamos ejecutar, ojalá, claro.
Sí. Pues la cosa se viene más grave, con el cambio climático acerca del incendio. Así como han ido creciendo los últimos 10 años, van a seguir creciendo.
Muy bien. Gracias a Andrés Weintraub. ¿Está bien? ¿Pronuncia bien?
Sí, muy bien. Sí.
Académico de Ingeniería Industrial, sí, de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2000, y que está detrás de este trabajo tan interesante, este modelo matemático para predecir... prevenir los incendios forestales a corto, mediano y largo plazo.
Hoy, muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes.
Chao, profesor, gracias, que esté muy bien. Chao, chao.
Chao.